Ser Podcast.
Ha empezado la segunda parte del Irak 1, Noruega 2, Íñigo Martínez.
Hace minuto y medio que la selección de Noruega ha puesto el balón en movimiento, no ha pasado nada, no hay cambios al comienzo de esta segunda mitad, ni por unos ni por otros, los mismos en Irak, los 11 también en Noruega. Recordamos la ventaja mínima del conjunto noruego por 2-1, los dos tantos de Haaland. Al ataque Irak por la parte de derecha, intentando llegar a la portería rival para empatar el partido, espera esta jugada, había fuera de juego, lo señala el colegiado. Será, por lo tanto, balón para Noruega. 2 minutos, segunda mitad, Irak 1, Noruega 2.
Sin cambios, ¿no? Así que vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. José David, enganche.
Es que cuando a Noruega le ha dado la pelota a Irak, no ha sabido muy bien qué hacer con ella. No se gestiona bien con balón, no sabe gobernarlo y no ha aparecido prácticamente Odegaard. Sin embargo, cuando no la tiene, es una selección mucho más directa, tiene esa contundencia, esa exuberancia con los delanteros, pues no tiene que generar demasiado. Si no sale espacio cargando área directamente, genera mucho más peligro y quizá le lleva a pensar que no tiene que tocar demasiado arriba. Si toca algo, va a ser acompañar un poco más a Odegaard para poder calmar un poco el partido.
Pues nada, de momento pendientes de ese 1-2 a favor de Noruega. Vamos a aprovechar para hablar con Juanfran Funes, el entrenador del Málaga, que se la va a jugar el domingo el ascenso a primera contra el Almería. Estamos pendientes de la segunda parte del Irak 1, Noruega 2, pero nos está esperando en Málaga el entrenador del Málaga y Raúl Ruiz también preparado. Así que vamos a hablar con él enseguida. Pendiente de ese partido también del Mundial. 1:11, seguimos en El Larguero.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hola Raúl Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Manu Carreño? ¿Cómo estás?
Qué pena, pero se acaba la temporada, ¿eh? Bueno, sí. Estarán deseando terminarla ya algunos, pero se nos acaba una temporada preciosa de segunda división a la que le queda un partido.
Efectivamente, el definitivo, ¿eh? El que ya es, no hay más, ya ahí solo puede quedar uno. Y va a ser entre la Unión Deportiva Almería y el Málaga, que se van a jugar este sábado a las 9 de la noche, ahí en Almería.
Sí, señor.
Empataron a la ida, 0-0, sí, quedaron 0-0 en Málaga, sí. Y ahora todas las espadas en alto.
Joder, ya.
Claro, y bueno, tenemos, que es un lujo tenerlo a pocos días de jugarse esa final, a Funes, a Juanfran Funes, el entrenador del Málaga, que ya lo tuvimos aquí hace unos meses, que cogió al Málaga el 19 de noviembre del 2025 a un paso del descenso y 7 meses después está a un paso del ascenso a primera.
Está a 90 minutos de poder subir a primera. Vaya partido, de verdad. No quisiera estar en la piel ni de los del Málaga ni de la Almería, pero que solo puede subir uno para acompañar al Racing y al Depor. Así que vamos a ver cómo está Juanfran Funes, sintonía del Larguero, entrenador del Málaga. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás? A unos días del partido definitivo de la temporada. ¿Cómo estás?
Bueno, contento, con muchísimas ganas de que llegue, ¿no? Porque sí, es verdad, ¿no? Que es un partido tan ilusionante para nosotros que ya tenemos muchas ganas de que el sábado esté aquí. Pero bueno, antes vamos a tener que aprovechar los días que nos quedan, que creo que van a ser importantes para recuperarlo físicamente y sobre todo, ¿no? Para mentalmente estar preparados para un partido que va a ser muy exigente.
¿Se puede contener a los jugadores en estos días o tienes que andar como cuando las riendas del caballo tirando de ellos porque están desbocados y están deseando? Es una semana diferente, ¿no? No sé cómo lo gestionas.
Sí, sobre todo fíjate, ¿no? Después de Zaragoza, cuando ya entró en playoff, creo que empezó muy semana un poquito distinta. Pero bueno, creo que aprovecha bien esos momentos en los que estamos juntos, ellos estando una muestra de madurez a pesar de su edad terrible y la confianza más grande es la confianza que nos transmiten ellos.
Fíjate, Juanfran, que el partido de ida fue 0-0, equipos que meten muchos goles, o sea, y sobre todo con los ataques, el Almería tiene dinamita arriba, pero el partido de vuelta lo ves igual, así de cerrado, o vaticinas goles.
Yo vuelvo a vaticinar goles y ojalá que no me equivoque, porque en este caso, si no hay goles,
claro,
ya sabemos
que
vamos a estar en primera, ¿no? Entonces, bueno, sí, espero un partido igual algo más abierto, ¿no? que el de ida. Y ojalá, ¿no? que se produzcan esos goles. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho.
¿Jugar en este caso en Almería es un plus para el Almería? ¿Para vosotros os quita presión? No sé cómo, porque siempre es, hombre, jugar en casa con tu público es lo que pediría todo el mundo. Pero ¿cómo se plantea un partido decisivo para subir a primera lejos de tu estadio y de tu afición?
Bueno, a ver, hay una realidad que no podemos obviar. Ellos van a tener ahora de su lado a su gente. Y lo más importante, ellos sí es verdad que no necesitan que vuelva a haber goles para estar en primera división. Ellos ahora mismo ya están en primera división, ¿no? Porque este resultado les da la oportunidad de ascender. y es una parte que como bien te digo, no podemos obviar, pero que lejos, ¿no?, de amedrentarnos, tiene que ser un reto importante para nosotros. El equipo ha crecido un montón y bueno, el equipo, fíjate, me hablaba de esa situación, ¿no?, al principio, tan difícil, y cómo la plantilla, ¿no?, ha sido capaz de sobreponerse, de ir tirando muros en cada partido y de encontrarnos, creo, en una situación privilegiada, porque nosotros ahora mismo estamos a un gol de estar en primera división.
Fíjate, Manu, que ponerlo en contexto, de que lo que dice, que sí, hace poco sí estaban en campos pues pequeños, incluso algunos quizá de hierba artificial, tierra, etcétera, y la decisión cuando entra Funes, cuando entra Juanfran, de Loren, es meter al entrenador del filial, que además yo creo que recuerdo que ibais los últimos.
Sí, no estaba en la mejor situación tampoco.
Cogerlo y poner, tener la valentía de meterle porque quería una continuidad en el proyecto, hablando un poco de similitud con nuestra selección. Es un poco lo que le pasó a Luis de la Fuente, que conocía a todos. Pues a Juanfran Funes le pasa lo mismo. Conocía a todos estos chavales que ahora están en el primer equipo.
Sí, totalmente, ¿no? Y siempre se lo agradecí. Era una decisión difícil en aquel momento, que fue además muy cuestionada. Él siempre me lo decía, ¿no? La arriesgada es que no asumas tú el cargo, porque, bueno, él tenía el convencimiento de que podía salir bien y, bueno, muy agradecidos porque... Sí, es verdad, ¿no?, que ha habido un esfuerzo terrible de los jugadores, no solamente talento, tenemos jugadores con muchísimo talento en la plantilla, pero ha habido que poner mucho más que talento, ¿no?, esfuerzo, sacrificio, ilusión, y en aquel momento, pues bueno, hubo que tomar decisiones, además de importantes, difíciles, y fue capaz de hacerlo.
Oye, a veces hemos hablado, muchas veces aquí Raúl y yo, y con otros protagonistas, de cuando los clubes apuestan por la cantera, que muchas veces es por problemas económicos. Muchas veces es porque confían y porque creen de verdad en la cantera, y otras es porque no les queda más remedio, una situación económica con la soga al cuello, tienen que mirar abajo porque no pueden fichar. Y eso también pasa a veces con los entrenadores. ¿A ti te ha venido bien esos problemas económicos que tenía el Málaga? Porque a lo mejor en otra situación hubiesen dicho, vamos a buscar un entrenador no sé dónde, vamos a gastarnos el dinero, pero apostaron por ti, seguramente por una situación económica que no era la mejor, pero luego tú has respondido y seguramente que has callado muchas bocas, porque tú lo has dicho, cuando se tomó esa decisión, muchos decían, pero ¿qué está diciendo Loren, no?
Sí, ¿no? Y nosotros hemos vivido aquí, bueno, ya creo que es el sexto año, ¿no?, que vivimos la administración judicial. Y en este tiempo, fíjate, ¿no?, hemos visto como el club, sí es verdad, ¿no?, que creo, cada vez ha tenido más estabilidad, porque yo siempre lo digo, ¿no? Yo recuerdo el primer año que llego, me cojo la excedencia y lo primero que me dicen es que igual en 2 meses el Málaga desaparecía, ¿no? Y yo decía, a ver qué hago yo en los próximos 2 años, ¿no? Bueno, una situación crítica la que tuvo el Málaga en aquel entonces, es verdad que poco a poco el club se ha ido estabilizando, sobre todo con ese proyecto de cantera, ¿no?, que ha sido capaz de pasar prácticamente pues a más de media plantilla desde el filial hasta el fútbol profesional, y eso yo creo que hace que ahora mismo tengamos una identidad propia, que seamos capaces, ¿no?, de reconocer todo lo que hacemos como muy nuestro, y eso también nos da mucha fuerza. Claro. Fíjate, ¿no?, en una de esas eliminatorias que me decías, contra precisamente la del año anterior contra el Almería B, muchos, creo que 8, 9 o 10 jugadores nuestros estaban enfrentándose al filial del Almería. Hoy en día la mitad están aquí en el primer equipo y de ellos creo que no hay ni un solo jugador, ¿no? O claro, el tercer portero es el único que ha sido capaz de llegar hasta el primer equipo, ¿no? Entonces eso habla, ¿no?, de a las claras de la tipología de proyecto que hemos tenido. Probablemente por las circunstancias, evidente, ¿no?, que sí, en otra situación con una propiedad, pues igual ese proyecto no hubiese existido.
Me llamó la atención lo que el otro día en el partido de ida salían tus padres, que estuvieron viendo el partido evidentemente en la grada, y se encontraban con los compañeros de 101 TV, televisión local en Málaga, en Andalucía y en Málaga, y le preguntaban, y con toda la razón del mundo, tu padre decía esto.
Al principio, los medios no creí en él para nada. Incluso hacéis comentarios muy negativos. Bien. Y eso me dolió, me dolió como padre muchísimo. Y como aficionado también, porque a él no lo conocía. La ciudad no lo conocía, para que los medios no creyeran en él para nada. O sea que no habían visto ningún trabajo en el equipo.
La palabra que más utiliza él es disfrutar. Y creo que está disfrutando.
Es que, ¿cómo no van a creer los padres en su hijo? Claro. ¿No? ¿Cómo no van a creer? Si alguien creía, eran tus padres.
Bueno, yo le decía al día siguiente, que tuve una regañina bastante fuerte, le decía, papá, hay que ver, papá, el ciclo de la vida. Antes tú me regañabas a mí y ahora ya te voy yo regañando a ti. Porque, bueno, yo siempre lo dije de primer día, ¿no?, que entendía a la perfección, no solo a los medios, también a los aficionados, ¿no? Porque al final yo no tenía ninguna experiencia en el fútbol profesional. Y claro, darle la llave del proyecto a alguien que nunca había estado en el fútbol profesional, pues era cuando menos atrevido, y yo siempre entendí, ¿no?, todas esas críticas, y siempre pensé que, bueno, lo mejor que podía hacer era lo que dependía de mí y poner esfuerzo, ilusión y trabajo, que yo creo que lo habíamos hecho siempre.
Igual hay que decirle, Raúl, al padre de Funes que si quiere venir al Sanedrín del Larguero así de vez en cuando, ¿no? Que aquí se,
¿no? Es que no ves similitudes con esto, con Luis de la Fuente.
O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es que no creían en él, pues mira, claro, como para no creer, dijo.
Claro. Juanfran, y esto de la excedencia que has dicho, tú eres profesor, ¿qué pasa? ¿Estás pensando, habrá que ampliarla? ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué te pasa por la cabeza?
Bueno, yo soy maestro y de forma periódica, ¿no? Este es mi sexto año en excedencia y lo que hago es que, bueno, en octubre siempre, bueno, participo en el concurso de traslado y luego en marzo, cuando salen los destinos, pues llevo 6 años renunciando, no tengo la oportunidad luego de hacer la renuncia. Y así llevo ya 6 años. La idea mía era estar, bueno, un par de años fuera del cuerpo, ya este el sexto. Nunca se sabe, pero yo siempre lo digo, he tenido dos grandes pasiones, el fútbol y el colegio. A mí sí que me gustaría tener una última etapa, un último baile en el colegio, porque la verdad que también lo he disfrutado muchísimo.
¿De qué das clases? ¿De qué?
De primaria. ¿Pero? Educación física y primaria, sí.
Qué bueno. Pues nada, siempre habrá tiempo para eso, seguro. Oye, y para terminar por mi parte, te hago dos. ¿Te has imaginado el sábado por la noche en Primera División en algún momento ya durante estas horas?
Bueno, quien me conoce sabe que me gusta imaginarme todo menos lo que va a pasar. Siempre estoy muy pendiente, ¿no?, de qué cosas nos vamos a encontrar. Eso sí que es verdad que me quita el sueño. Y luego lo demás, pues bueno, luego lo demás ya sabemos que va a ser un cúmulo de circunstancias y esperemos que se den para que pueda ocurrir. Pero lo importante ahora, se lo digo a ellos. Y
pero ¿no te has parado un segundo en tu casa, tú solo, un rato, a decir el sábado, si subimos, joder, lo que va a ser eso?
Es verdad, y se lo digo a ellos, ¿no? Las cosas hay que visualizarlas antes para que pasen.
Sí.
Y es muy importante, siempre digo que visualicen el paso más corto, ¿no?, que es el siguiente. Lo que pasa es que ya se da la circunstancia que este paso más corto que el siguiente es que ya es el definitivo y ya lo que tienes que imaginarte es eso, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy bonito. Lo que pasa es que, si es verdad, se lo digo a ellos, ¿no?, que lo visualicen antes de irse a dormir, es fundamental. A veces las cosas para verlas hay que pensarlas antes y probablemente, ¿no?, ese proceso no es malo tenerlo. Creo que además de saludable es muy positivo.
¿Y te has preparado por si no se consigue y sube la Almería? ¿Uno se prepara para intentar gestionar eso en el caso de que suba la Almería y el Málaga no lo consiga?
Bueno, yo creo que nosotros sí es verdad que en este caso, y no es por mandarle la presión a la Almería ni mucho menos, hablo de la realidad. Para nosotros, no quiero decir que un premio está aquí y que eso nos lleva a que sea menos importante, porque nosotros, mira, igual que te he dicho que llevan tirando muros tanto tiempo, ahora, ¿no?, encontrarse con una oportunidad como esta, igual que era algo impensable, es algo que no pensamos dejar escapar. Entonces, a la gente se lo digo, ¿no? Yo no puedo asegurarle a nadie que nosotros vayamos a estar en Primera División el domingo por la noche.
Yeah.
Lo que sí que le podemos asegurar a todo el mundo es que pase lo que pase durante el partido, no vamos a bajar los brazos y ni mucho menos vamos a parar las piernas. Nosotros, el que quiera tumbarnos, va a tener que darnos muy fuerte, porque para nosotros, ¿no?, creo que es una oportunidad única, la vivimos con muchísima ilusión, con la ilusión de la primera vez, que yo creo que, bueno, quizá a diferencia de ellos, un equipo más experto, ¿no?, que la gran mayoría de ellos ya han jugado en Primera División, y esa parte para nosotros es tan fuerte, ¿no?, es algo tan fuerte que nos lleva con tanta energía, que, bueno, independientemente de lo que pase, nosotros sí que lo vamos a vivir con una intensidad, creo, muy grande.
Pues nada, Funes, mucha suerte. ¿Qué quieres que te diga? Muchas gracias por atendernos en esta semana decisiva y toda la suerte del mundo en este partido y en lo que te venga por delante.
Bueno, como siempre digo, un placer escucharos. La verdad que es muy divertido estar con vosotros. Muchísimas gracias por acordaros y ojalá que así sea.
Pues nada. Suerte, Funes.
Suerte, un abrazo.
Un abrazo. Juanfran Funes, el entrenador del Málaga, en la semana decisiva en la que uno de los dos, Almería o Málaga, va a subir a Primera División. Un abrazo, como dice Kiko, que te coja todo el cuerpo.
Todo el cuerpo.
Hasta luego, Raúl.
Adiós.
Hasta luego. Dejamos ahí a Raúl Ruiz y a Funes, el entrenador del Málaga. Y mientras tanto, creo que no ha pasado nada en este primer tramo de la segunda parte del Irak-Noruega. Marquínez.
Poquito, simplemente que la selección de Irak está estirándose un poquitín más, está buscando la portería de Nilan. La verdad es que está jugando mejor que el conjunto de Noruega. Ah, bueno, se ha pasado algo, Manu. Ha entrado Zidane al terreno de juego hace apenas unos minutos. Sí, Zidane Iqbal, jugador mediocentro del conjunto de la selección de Irak. Estamos en el minuto 20, sigue la ventaja a favor de Noruega, ese Irak 1, Noruega 2.
Luego tendremos a otro Zidane, en este caso Luka, bajo palos en Argelia, que no sé si tiene 11, pero sí que tiene ya 11 confirmado Argentina. Pedro Fullana, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches de nuevo. Sí, mira, no es oficial todavía, pero vamos, lo que confirmamos anteriormente, juega el Dibu de portero. Por delante en defensa van a estar Montiel con el Cuti Romero, Lisandro Martínez y con Medina, que va a jugar también en banda izquierda, en este caso sí, de lateral. Por delante Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alex McAllister. Y arriba, lo dicho, juega Lautaro Martínez acompañando a Lionel Messi, que es titular en este primer partido en su sexto mundial. Y en banda izquierda va a estar Thiago Almada.
Joder, la verdad que lo hemos clavado, ¿eh? Con los rumores que había, que podía haber Bruno 5 por lo menos del Atlético de Madrid, que hasta podía ser Thiago. No, no hay ninguno. ¿Cuántos hay del Atlético al final?
Thiago Almada
y ya está.
Y ya está, sí, sí.
Porque no juega Julián, no juega Nico, no juega Julián Álvarez, que a pesar de estar recuperado, se quedaba en el banquillo. Y por supuesto no juega tampoco Musso, ni Nahuel Molina.
Sí, sí, yo el 11 que he escuchado esta mañana, que contaba toda la prensa argentina, ya dan por hecho que iba a ser este, con Thiago Almada algo caído a la banda izquierda, completando el centro del campo con Enzo, con McAllister, con De Paul, que me sorprende que De Paul sea titular en el día 1, tal y como está ahora mismo, pero bueno, que es un gran futbolista, es evidente. Y con Julián todavía renqueante o que no debe estar al 100% y por eso apuesta por esa pareja Leo Messi y Lautaro.
Bueno, pues sorprendente, bueno, sorprendente. Había unas noticias que apuntaban a algún jugador más del Atlético de Madrid, pero confirmado el 11 por Pedro Fullana, aunque no es oficial todavía, pero ese es el 11 que nos da Pedro Fullana. Hay córner para Noruega, Martínez.
Lo saca Rierson, lo sacan en corto. Balón que despeja en primera instancia la defensa del conjunto de Irak. Lo sigue peleando el equipo de Noruega. Al final alejan definitivamente el peligro. No pasó nada en el córner. Cuarto a favor de los noruegos. Sigue ese 1-2. Se preparan cambios en Noruega para los próximos minutos. Minuto ahora mismo 21 y medio de la segunda mitad.
¿Qué ha pasado en estos minutos, José David López? ¿Quién ha merecido más el gol? ¿El empate de Irak o el tercero Noruega o ninguno?
Está un poco más en disputa, está más abierto por no decir más cerrado realmente, porque se ha igualado pero a la baja, no pasa demasiadas cosas. Yo esperaba que Noruega fuera capaz de gestionar un poco mejor la pelota, de tener un poco más de posesión, de aligerar seguramente la idea que tiene muy clara Irak de mover en base a los delanteros. Es un equipo muy directo, que yo creo que querría haber estado un poquito más achicado atrás, pero no ha podido porque rápidamente le han marcado gol. Ha cambiado un punta y ha metido a un jugador del centro del campo como Iqbal, que ironizabas con el tema de Zidane, que sí que le puede dar un poquito más de gestión en el centro del campo, que creo que es lo que está buscando.
Pues nada, ya sabéis que vamos a ir hasta las 2. Vamos a vivir en directo el final de este partido, este Irak 1, Noruega 2 por ahora. Y luego a las 2 comenzará Mara Torres con el Faro. Hasta las 3 menos cuarto, a esa hora comenzará Carrusel con la previa ya del Argentina-Argelia. Así que vamos a la recta final de este partido, 1:30. Seguimos en El Larguero.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hay pausa de hidratación en el… Bueno, hidratación barra publicidad en el Midlife de Nueva Jersey, Martínez.
Sí, señor. Y ahí están los dos equipos alrededor de sus entrenadores. Primero hidratándose, lógicamente, refrescándose y después atendiendo las explicaciones oportunas. Habrá que añadir, lógicamente, esos 3 minutos más el resto en este partido al que le quedan ahora mismo 20 minutos para llegar al 90 con esa victoria mínima momentánea de Noruega por 1-2 frente a Irak. Recordamos, adelantó Haaland al equipo escandinavo, empató Ayman Hussein, el delantero del equipo de Irak, y nuevamente Haaland, que en la primera parte, en el 43, puso ese 1-2. Se va a acabar ya la pausa de hidratación. Se va a reanudar el partido aquí en el Boston Stadium.
Tenía ayer una idea maquiavélica Iturralde González. Bueno, que podría ser maquiavélica por la Liga. Está por ahí Iturralde. ¿Os imagináis que a la Liga se le ocurre hacer las pausas de hidratación publicidad en los partidos de España, la Liga Española?
Viene bien, porque hoy ha sacado un comunicado la Liga Inglesa hace 3 horas. Diciendo que ellos no van a aceptar lo de los 3 minutos, que ellos que creen que es una pérdida de dinamismo en el juego, que va a perder velocidad el juego.
Menos mal.
Y ellos no van a aceptarlas. Ya, pero eso es Inglaterra, ¿eh? España es diferente.
Sí, no, pero, sí, ya lo sé que aquí somos diferentes, pero mira, está bien que… Sí, sí, claro que soy diferente. Pero está bien que un país como Inglaterra diga ni de coña. Bueno, no sé si lo copiaremos o haremos…
Es que pero han estado bien porque yo creo que ya se lo empezaron a plantear y dicen, no, mira, antes de que los planteéis, esto no lo vamos a usar.
Totalmente. ¿Qué os parece a vosotros, Enganche y Bruno, esto de las pausas en el minuto 23?
Yo particularmente lo llevo realmente mal. Hay mil cosas que no me gustan de este Mundial. No mucho de lo que sucede en el césped, sino más fuera, pero para mí esto que están generando con las pausas de publicidad no es fútbol, es un derivado, porque lo que hace es desactivar el descontrol, y yo creo que lo más bonito que hay en el fútbol y lo que buscamos directamente que acabe sucediendo con el pase de los minutos es que haya caos, es que haya situaciones que generan mucho ritmo, diversión, y aquí estamos rompiendo el clima. Es que cada vez que llega el momento de pausa de hidratación, además se está viendo que hay unos cambios brutales en la inercia que lleva el partido. Desde que hay un bajón, cambia por completo.
Te rompe el ritmo del partido totalmente, al que sea, al que está atacando más, al que está defendiendo, pero te rompe el ritmo, Bruno, totalmente.
Yo es que creo que eso, ya empezamos a tragar con eso con el VAR. Es decir, el VAR también te corta el ritmo y a veces para no tomar ninguna decisión. Y como ya me la comí y me parece, yo el VAR soy de usar la tecnología, de si ha salido una pelota fuera, pues no tiene que ser gol, algo que sea inmediato, que sea muy rápido, y si no, prácticamente sería partidario de eliminarlo. Y a partir de ahí, pues tenemos que ser conscientes también, Manu, que al final los que ponen dinero en la publicidad también nos están pagando parte de nuestro negocio, a los futbolistas, a los entrenadores, a todo el mundo. Y no es que me encante, ni mucho menos, estoy con David en que no es lo mejor para el juego, pero que hace tiempo que hemos empezado a tragar y me parece que es una más.
Tú fíjate cuánto tiempo lleva para Marquine, entre la pausa de hidratación, ahora los cambios, ahora no sé qué. Llevamos 3 minutos con el partido parado, vamos.
Casi 4 minutos ya.
Que es sintomático, por ejemplo, el partido de Alemania contra Curazao, que los jugadores alemanes al minuto y medio ya fueron para el medio campo porque querían jugar, querían continuar. Y el árbitro les dijo, no, queda todavía minuto y medio.
Tranquilos, que hay anuncios todavía,
Y luego hay otro punto curioso, que no es el árbitro el que da... como tendría que ser el que da inicio al juego, sino que está esperando
una indicación
del comisario de FIFA dice empieza ahora. ¿Por qué? Porque el comisario de FIFA está conectado con los anuncios.
Y eso es lo que demuestra definitivamente que hemos perdido el control de fútbol y que nos lo han quitado. Eso es fácil.
Que no es una pausa de hidratación, sino que es una pausa de publicidad.
Que lo sepa la gente, que en el Mundial del 94 en Los Ángeles, que se hizo en Estados Unidos, ya quisieron meter 4 tiempos, meter que en el minuto 20 se parase pues un minuto y medio para los anuncios y para hacer 4 tiempos, y ya International Board dijo que no, que el partido no se para. Luego se inventó la pausa de hidratación y ahora ya se ha inventado esto.
Y lo que dice Iturralde, que esto no es cosa del árbitro, que no es el árbitro que dice se ha acabado la pausa, venga a jugar. No, el árbitro está esperando a que arriba le digan, oye, arriba o abajo.
Ahora.
Que ya ha terminado la pausa publicitaria, ya podéis volver.
Otro punto te doy. En el partido anterior, la segunda pausa de hidratación ha durado 4 minutos.
Ya ves.
Y esta, no me digas por qué.
Y está cerca, Íñigo. Entre una cosa y otra, cerca.
Entre Ponte Viñi y estate quieta, 4 minutitos. Espera, que está atacando el conjunto de Noruega por la parte derecha. A propósito, se ha marchado Sorloth, poquito ha hecho el jugador del Atlético de Madrid, Bruno.
Es que a mí ahí que ha ido a la banda derecha para contextos. Me parece que es un jugador para contextos muy específicos en los que puedas correr, que es verdad que él tiene velocidad y hoy, como decía antes David, tampoco le ha permitido ir a correr tanto a la selección de Noruega. A mí en la banda, y más precisamente teniendo como tiene buenos extremos la selección de Noruega, porque tiene Schjelderup, Bob, Nusa, tiene muchos jugadores para jugar por fuera.
Dígale ahí tú.
Y el último punto, ya me callo ya.
Por
favor, que veas lo que es la comercialización. Lo que es la comercialización del fútbol. Fijaros en los cambios. Lo siento por Ponsetti, que voy a hacer publicidad y es su trabajo.
Patrocinados.
El cuarto árbitro, fijaros, cuando levanta los brazos, debajo en la axila, tiene el símbolo de Rexona.
Hombre, por favor.
En la axila.
Mira ese pequeño detalle. Está bien tirado.
Pero fijaros en el cuarto.
No me había fijado.
Fijaros en el cuarto cuando levante el cartelón.
El cartelón con el tiempo, con los cambios.
En la axila Rexona. Lleva Rexona.
Ah, qué bueno. Por hacer un apunte a lo que decíais de Sorloth, lo de meter a Dembélé por detrás de Mbappé, pues claro, es un poco un apaño que decíamos antes en Francia, que es un poco raro ver ahí a Dembélé detrás de Mbappé, porque en las bandas estaban Due en un lado y Olís en otro. Claro, lo de mandar a Sorloth a una banda porque está Haaland en el medio también es un poco marciano, ¿no?
La verdad sí, es que en fase de clasificación, perdona David, le ha salido bien, pero contra Italia y demás le ha salido bien y por eso sigue apostando, pero a mí no me parece la mejor opción.
¡Ojo, gol de Noruega! Bueno, ¡gol de Noruega! ¡Jalan! ¡De saque de esquina, Østigard! Ha sido el remate del central, acaba de entrar en el terreno de juego, es el primer balón que toca, un saque de esquina por la parte derecha, lo corta Martin en Ødegaard y el balón arriba, entra el primer palo como una auténtica bestia. Østigard para de cabeza, batir nuevamente la portería de Irak. Es el tercero para Noruega. Østigard que lo marca en el 31 de la segunda parte. Irak 1, Noruega 3.
Pues ahora sí que le da la puntilla prácticamente al partido. A 14 minutos para que se acabe. Más el descuento, el tercero de Noruega, Bruno.
Sí, es un gran rematador de cabeza Østigard, de los jugadores bajito o no demasiado altos que mejor salto y mejor rematan de cabeza y mejor timing tiene. Es un central que no llega creo al 1,80 m, pero tiene una capacidad de salto tremenda y siempre aporta en esta faceta, en goles, en estrategia. El portero puede estar mejor, es verdad que hay muchos bloqueos ahí, pero, sí, pero buena acción para cerrar el partido. Era importantísimo la victoria para Noruega, porque si no ganaba Irak era muy complicado en este grupo clasificarse.
Pues nada, sí, están pendientes de Haaland, medio equipo, hay bloqueos, agarrones, empujones, y ha entrado desde atrás en carrera Østigard, el central, que remata impecable, enganche y bueno, yo creo que sentencia el partido, ¿no?
Sí, le saca muchos centímetros. Se ha notado durante todo el partido, han sufrido muchísimo, no eran capaces de sacarse de encima el físico, la exuberancia de los noruegos, en cada pelota 10-15 centímetros en algunos casos entre jugadores que defendían y los que atacaban, y Østigard, que es un especialista en esto, pues lo arregla, porque se le estaba poniendo en algún momento complejo, seguramente siempre iba a estar vivo para una acción puntual, Irak todavía tiene alternativas, pero al final este gol lo va a tumbar. Y Manu, he mirado, 12 toques lleva Haaland en el partido, ha marcado dos goles. Con 12 toques,
no necesita más.
No participa nada, es que es tremendo.
No, 12 toques de balón y dos goles de esos 12. Así que fijaos qué efectividad del noruego, que lleva dos de los tres, acaba de marcar el tercero Noruega. Enseguida me voy a ir a la previa de ese partido de Argentina-Argelia, pero está por ahí Lluís Flaqué también en el IBC. Hola Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pendientes de la recta final de este Irak 1, Noruega 3. ¿Qué más nos hemos perdido en el día de hoy? Ha habido un montón de cosas.
Pues que mañana hay nueva jornada en la que debutará, por ejemplo, Colombia, que será la última selección junto a Uzbekistán en arrancar en este Mundial. Uzbekistán, que vive su primera experiencia mundialista de la mano del seleccionador italiano Fabio Cannavaro. Los colombianos vuelven a un Mundial 8 años después, no estuvieron en Qatar. Lo harán jugando en la Azteca de México, donde se esperan, según cuentan periodistas colombianos, más de 60.000 aficionados cafeteros. Más de 60.000 colombianos en las gradas de la Azteca. Ante ese escenario, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, envía este mensaje a sus futbolistas ante lo que les espera mañana.
Disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Gracias a Dios volvemos a esta cita mundialista después de 8 años y la verdad que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer las cosas bien, y ese es el mensaje continuo de todos los días.
Más cosas, Manu. Ha sido noticia el loco Bielsa, por si alguien se pregunta por qué le llaman loco. Ayer la FIFA, jugaba a Uruguay, le realizó unas fotografías al llegar al estadio. El seleccionador no tuvo bien posar.
Las que hacen a todos, ¿no? Que es un poco las fotos que luego te ponen ahí en los videomarcadores o en las fotos oficiales del club.
Es un primer plano, como si fuera una foto de carnet. Pues bueno, pues Marcelo Bielsa se pasó durante toda la toma fotográfica mirando al suelo, y en rueda de prensa le preguntaron el porqué de esta actitud.
Ahí tiene un límite lo que hay que explicar. Si uno usa lente, ¿por qué usa lente? Si mira a los ojos, ¿por qué mira a los ojos? Si mira para arriba o para abajo. Tantas cosas hay que explicar. Simplemente hay explicaciones que se buscan explicaciones a situaciones que no...
No le gustaba a Marcelo Bielsa tener que dar tantas explicaciones. Llegó lento. O sea, al final, la foto es curiosa, ¿eh? Hay que verla.
Está la foto es curiosa.
Mirando al suelo. Y te cierro, Manu, con unos problemas graves entre la prensa de Corea del Sur y su selección. El caso ha estallado porque se filtró un audio de periodistas criticando al capitán, a Heung-min Son, de Corea del Sur. El origen parece estar en un vídeo de un entrenamiento abierto en el que un micrófono capta a varios periodistas cuestionando a Son por no haber hecho el servicio militar completo y preguntándose por qué corría como un líder de pelotón siendo el capitán. A partir de ahí se desató la tormenta, el equipo de Corea del Sur dejó de hablar para los medios de su país, se han cancelado entrevistas, Son no quiso atender a nadie en zona mixta después del partido, incluso ha llegado a dimitir al jefe de comunicación de la selección por no haber sabido, dice, controlar a los periodistas. Así que anda distraída la selección de Corea del Sur.
Bastante. Otras noticias del día que nos cuenta Lluís Flaqué en esta jornada de Mundial. Hay cambio. Hasta luego, Flaqué. Hay cambio en Noruega.
Se marcha el capitán, se marcha Martin Ødegaard, el que ha dado la asistencia con ese saque de esquina. En el último gol de los noruegos ha entrado Patrick Berg en su lugar.
No me he fijado bien en la publicidad de Rexona, pero he visto que la tienen en el cartelón también, ¿no?
En el cartelón, eso es. En el cartelón la tienen.
¿No? Eso es. Pero no me he fijado en la axila de la camiseta pues, de.
Bueno, del va a haber muchos cambios en este mundial. Pero ya verás cómo lo verás.
La publicidad que no.
El próximo año los árbitros en UEFA van a llevar también publicidad.
Ah, muy bien.
Sí, aquí ya.
Aquí todo entonces, vale. Pues nada, nos estaba contando Flaky lo de Bielsa en el partido de ayer de Uruguay y Arabia Saudí. Por cierto, que esta madrugada, este amanecer ya, después de la Argentina-Argelia, que vamos a dar aquí en Carrusel a las 3 de la mañana, se va a jugar a las 6 el Jordania-Austria, del que hay que estar muy atentos, Bruno y David, José David, porque de ahí puede salir el rival de España, del grupo, están en el grupo de Argentina y de ahí saldrá el rival de España.
Sí, lo primero que hay que ver es dónde queda la selección española. Recordemos que se cruzan primero y segundo de esos grupos. Si España, por ejemplo, queda la primera y Argentina pincha y queda segunda, habría un España-Argentina y al revés lo mismo. Por tanto, muy, muy pendientes del posible rival de España, porque yo creo que Argentina va a ser primera. Me extrañaría mucho, a pesar de que no llega con las mejores sensaciones que con el grupo que tiene. Argentina no quedará primera de grupo. Así que muy, muy pendientes de
claro. ¡Ojo, Haaland! ¡Qué parada! Se ha quedado mano a mano el delantero del conjunto de Noruega frente al portero. Y al final le ha sacado, perdón a Bruno, muy bien el balón el guardameta. No, ha tapado bien el hueco.
Simplemente eso, que yo creo que lo normal es que Austria quede segunda. Así que
¿Austria o Argelia?
Buena ocasión para ver a Austria.
¿Argelia no? No, pues
sí, bueno, Austria o Argelia, dependiendo. Sí, puede ser Argelia perfectamente. Austria tiene algo más de oficio, por eso lo digo. A Argelia el problema es que no hasta ahora no ha competido demasiado bien, pero puede ser segunda perfectamente.
Eso es. Segundo de ese grupo, si España hace los deberes a pesar del tropiezo de ayer y España queda primera de grupo, se enfrentará al segundo de este grupo de Argentina. Y el segundo enganche para ti, ¿quién puede ser? Si Argentina hace los deberes también.
Yo creo que Argentina queda líder ahí, para mí Austria, porque
Austria también, ¿no?
Sí, bueno. Sí, a ver, me gusta Argelia, pero es una selección más vistosa que competitiva, con lo cual yo creo que para el nivel africano seguramente puede ser de las más divertidas del torneo, pero no por ser divertido va a tener mejores resultados probablemente. Pues Austria tiene más oficio, juegan todos en Bundesliga, así que es más fiable.
Pues ojalá haya un España-Austria en 16avos de final. Eso querría decir seguramente que España ha sido primera y que Austria ha sido segunda del grupo de Argentina, que está a punto de arrancar en una hora y cuarto, enseguida la recta final del partido de Irak contra Noruega y la última hora de ese Argentina-Argelia, que vamos ya con Pedro Fullana.
El larguero con Manu Carreño.
Faltan 13 minutos para llegar a las 2 de la mañana. ¿Cuánto le queda al Irak-Noruega, Marquínez?
Muy poquito, le quedan 5 minutos y medio para llegar al 90, es decir, más el añadido. 1-2, 1-3, sigue ganando la selección de Noruega-Irak.
Fullana, en Kansas City, preparado para ese Argentina-Argelia, y ya está confirmada la alineación de Argentina, que es la que decías antes, ¿no?
Exacto, ya está confirmada la alineación de Argentina para este debut frente a Algeria. La primera alineación de Lionel Scaloni para este partido, con el Dibu Martínez en portería, con Montiel, el Cuti Romero, Martínez y con Medina en defensa. Por delante van a jugar Rodrigo de Paul junto a McAllister y Enzo Fernández. Y lo dicho, juega Leo Messi de titular como capitán, el número 10 de Argentina, acompañando a Lautaro Martínez y a Thiago Almada. Y el que ya ha hecho acto de presencia aquí, ya te puedes imaginar las fuertes medidas de seguridad, es el gran dueño de este estadio, Patrick Mahomes, una de las grandes estrellas de la NFL. Hoy va a estar en la grada, en uno de los palcos, para ver este debut de Argentina. Él habitualmente está en el césped, jugando con los Chiefs, pero hoy le toca verlo desde la grada. No se quiere perder este debut de Argentina, Patrick Mahomes.
Pues nada, en Kansas City, ahí se va a jugar ese Argentina-Argelia, sigue jugándose en Boston en la recta final de ese Irak-Noruega, pero hay muchos argentinos aquí en España que van a estar evidentemente esta madrugada pendientes de la tele y de la radio, y muchos lo van a seguir en algunos lugares que abren las puertas esta madrugada para que se reúnan pues la gran cantidad de aficionados argentinos que hay. Por ejemplo, la peña de Boca Juniors en Madrid ha organizado una gran quedada y ahí está el micrófono de la cadena SER, Eloy Sánchez. Imagino que ya van llegando aficionados argentinos. Hola, Eloy.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues ambientazo que hay aquí en la Sala Cats. Se esperan que haya en torno a los 200 o 250 aficionados argentinos y tenemos a muchos protagonistas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches.
Oye, me decías antes que, bueno, esperabais un montón de gente para esta noche y para este gran partido, ¿verdad?
Sí, la verdad que esperábamos y van a venir. Son 250 personas. Por ser a las 3 de la mañana y terminar a las 5 y mañana hacer un día de trabajo, es un montón.
Me decíais también, y precisamente os veo con la camiseta del año pasado, bueno, en este caso de hace ya 4 años, del 2022 de Argentina. Ganasteis el Mundial, ¿creéis que volveréis a ganar otra vez?
La camiseta no es la misma, acá hay una estrellita más, ¿eh?
No, pero la habrá.
Bueno, esperemos que la tengamos que cambiar de nuevo.
Una porrita rápida para el partido antes de que comience la Argentina y Argelia.
Nada, la verdad que pienso que vamos a empatar, porque ningún equipo de Conmebol ganó todavía, así que ¿por qué vamos a ganar nosotros, no? Yo creo que un 1-1 podría estar un buen resultado.
Oye, ya para terminar, qué bueno que es Leo Messi otra vez liderando al equipo, ¿verdad?
Sí, la verdad que lo bueno que tiene que todo el mundo lo estuvo dando por acabado con 35 en Qatar, y ahora que va a cumplir 39 lo dan más por acabado. Y creo que se equivocan.
No está acabado ni mucho menos. Y lo que no está acabado es este partido y el ambiente. Unos cánticos para cerrar, por favor, ¿no, hombre?
¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar esta banda!
Pues ambientazo, mano, como ves, aquí de argentinos y argentinas reunidos para el partido de las 3 de la mañana.
Pásalo bien. Luego estaremos ahí en el carrusel que empieza a las 3 menos cuarto con esos 250 aproximadamente argentinos que lo van a estar viviendo en la Sala Cats en Madrid. Organizado por la peña de Boca Juniors. Eso en Argentina, donde ya nos ha confirmado Pedro Fullana que ni Nahuel Molina, ni Nico González, ni Juliano Simeone, ni Julián Álvarez, por supuesto tampoco el portero Juan Musso, solo Thiago Almada, de los internacionales que tiene el Atlético de Madrid en la concentración, está en el equipo titular. Por cierto, Fullana, el 11 de Argelia también confirmado.
También confirmado el 11 de Argelia. Mira, ahora justo suenan de fondo algunas bocinas de los pocos aficionados que estamos viendo de Argelia. Es una marea albiceleste la que hay aquí en el estadio, tanto en los aledaños como en los accesos, y muy pocos argelinos los que estamos viendo por el momento. Bueno, lo importante, juega Maza, que es uno de los grandes referentes de este equipo. Sí. Estará en la portería directamente con el número 23, Zidane. Va a jugar Begali, Mandy, estará Bensemi y Nouri en defensa. Por delante va a jugar Maza, como te decía, junto a Boudagui, con Bentaleb, y arriba en la referencia ofensiva también con Tridente, con Musa, con Chiaibi y con Guiri en la referencia ofensiva del conjunto argelino.
Desde las 3 menos cuarto, carrusel, para escuchar también los himnos de ese Argentina-Argelia. ¿Dónde ponéis, por cierto, Enganche y Bruno a Argentina en este Mundial? Más o menos, ¿dónde podría estar? Es la campeona del mundo, ya lo sé, pero ¿dónde veis a esta Argentina de hoy, de Scaloni, Messi y compañía?
Yo siempre he defendido que la veo en el segundo nivel, quiero decir que cerca de poder ganarlo, pero no la veía a los tres favoritos que para mí eran Portugal, Francia y España.
¿Y Bruno?
Yo todavía la pongo en el primer nivel. Para mí, yo mantengo lo de España, a pesar de lo de ayer, que me llevé una preocupación importante después de ver el partido de España, pero sigo manteniendo España, Francia y Argentina en el primer escalón.
Vale, pues nada, Argentina al nivel de España-Francia, para José David un poquito por debajo de los otros tres grandes favoritos, España, Portugal y Francia. En el tiempo de descuento estamos ya del Irak-Noruega. Por cierto, Iturralde, ¿sabes quién está en el VAR hoy en el partido de Argentina-Argelia?
Sí, mira, es más, además está el bar aquí enfrente, creo que lo voy a presentar a Talavera y que se hagan amigos.
Exactamente, pues
está el famoso Kwiatkowski. Y ya tenemos el triunvirato, Kwiatkowski en el bar.
Madre
en el
vida.
Campo, Luis, ¿quién es?
En el campo
el delantero, Julián Álvarez.
Julián, pero no juega, no sale de inicio, vaya.
Pero se juntarán.
Sí, habrá un penalti, lo tirará y habrá que estar atentos.
Julián Álvarez, Marciniak, Kwiatkowski y solo falta Talavera.
Solo falta Talavera.
No seas morboso, anda.
Solo falta que haya un penalti, Dani, a favor de Argentina.
Poca broma, Manu.
Estas cosas las carga el diablo, Manuel.
Ahora mismo la distancia entre Talavera y Kwiatkowski debe ser de 20 metros.
Pues Talavera, te digo una cosa, ahora o nunca. Nunca lo vas a volver a tener a 20 metros.
Ya es tu momento.
No volverás a tener aquí a Toski a 20 metros en tu vida. O sea que es el momento. Bueno, ¿cuánto le queda al Irak 1 Noruega 3? Que ya está Mara Torres calentando en la banda. Ya la veo por ahí.
2 minutitos de los 6 que se añaden. Espera que está atacando Irak por banda izquierda. Balón en largo. La ponen dentro del área pequeña, despejado sin ningún tipo de problemas. La defensa. ¡Ay, madre mía! ¡Qué golpetazo se ha llevado Selderap! Un golpetazo tremendo en la cabeza y caído tendido, vamos, como un bolo al terreno de juego. Y ahí ha parado el colegiado del partido porque el cabezazo ha sido tremendo, ¿eh?
Sí. Queda 1 y medio para que termine. Sí, le ha pegado un viaje majo, ¿eh? Prácticamente la última jugada puede ser del partido, queda 1 minuto y medio y ha quedado ahí, pero vamos, se ha desplomado, aunque está bien.
Sí, ya se recupera, ¿eh?
Sí, se recupera. Pausa de hidratación, ¿o no? Ahora en este momento, no. Marquinhos, no, no, ya no, no.
Está todo el pescado vendido.
Le vendría bien una pausa de lo que sea al jugador, porque le ha metido con la cabeza un poco en la cara. Bueno, no le ha dado de lleno, podría haber sido peor. Ahí estamos viendo la jugada repetida.
El guardameta del Sevilla, el portero de la selección de Noruega, pelotazo largo intentando buscar a Haaland, reclamaba que le habían agarrado, dice el árbitro que es así, será por lo tanto saque de falta desde la línea de medios, parte izquierda, ataca el equipo de Noruega que está dedicando ahora el enganche a tener posiciones un poco largas y a marear un poco la perdiz, ¿no? Para que pase el tiempo. David.
Sí, totalmente pues de acuerdo.
Pero Senegal le acaba de meter un problemón, Esto le mete a Senegal en un problemón.
Es que no te hemos oído al principio. Decías la victoria de Noruega, ¿no? Que le meten un problema a Senegal.
Claro,
¿no?
Claro, sí, le va a meter a Senegal en un problema. Porque los tres puntos de Noruega, los tres de Francia, ya está prácticamente todo hecho para ellos. Por lo menos los mínimos ya servicios ya lo tienen. Pero el hecho de haber perdido como ha perdido además Senegal, no le queda alternativa, ya no tiene margen de maniobra.
Bueno. Pero con 8 terceros, yo creo que va a pasar hasta alguna que no esté clasificada para el Mundial.
Sí, sí, bueno, pero ojo.
Alguna que cayó en la repesca se mete.
Es Italia, Italia
siendo,
se mete.
Siendo verdad eso.
Haaland remata, Haaland de cabeza, balón en el área pequeña. Gol.
¿Qué te parece la bestia?
De Noruega, Torsten.
No es Haaland, ¿no?
Ha salido también desde el banquillo. Un balón al segundo palo. Ha rematado Haaland. Balón que caía del cielo en el área pequeña. Llega Torsten para de cabeza batir la portería del conjunto de Irak. Y es el cuarto. Y ya hemos sobrepasado los 6 minutos. Estamos en los 6 minutos y medio de añadido. El cuarto de Noruega lo ha marcado Torsten. Irak 1, Noruega 4.
El remate de Haaland, pero que no iba adentro. Y al final el cuarto, que ya es la puntilla para Irak, en un partido que estaba sentenciado ya hace rato, José David.
Sí, todo lo que tenga que ver con cargar área y donde los centímetros se impongan. Claro. El físico es que no le ha dado tregua. Ha sido 3 goles prácticamente de esta tipología. Puede haber falta.
¿Y tú?
No, falta no. Yo creo que lo van a anular por mano.
Claro, mano.
De hecho, el gol es en propia puerta.
En goles en propia puerta. Pero el centro. Sí. El que hace el centro controla parece mano, que la controla con la mano.
Sí, también me ha parecido.
Sí, antes de que toque Haaland de cabeza, dices, ¿no? El que baja el balón al suelo, el que se la pone a Haaland.
No,
sí, sí.
Eso es, están todos en el medio, pero es que parecía, ¿eh?
Pues
sí, dicen que saquen. Gol en propia puerta. Sí.
Lo que se daba porque el colegiado está mirando su crono.
No, espera. Pero es que yo creo que lo va a anular, ¿eh? ¿O no? ¿Qué hace?
No, saca. Sacan de centro, Y va a pitar el final ahora, Marquínez.
Ahora mismo. Pita el final del partido. Se acabó lo que se daba. Primeros puntitos para la selección de Haaland, que ha debutado con buen pie en este Mundial, marcando 2 goles. Goleada frente a Irak. Irak 1, Noruega 4.
Final del partido y final del larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.